Bienvenidos a Utopía by queautocompro.com. Bueno, Joaquín, es un día muy emocionante. Finalmente grabamos nuestro primer podcast.
Ya era hora, caramba.
Sí, hemos estado un poquito ocupados últimamente y de hecho nos hemos decidido a empezar sin una parte importante del equipo, sin el señor Pablo Crocetti, que sigue de vacaciones, ojo al dato, en Argentina.
Contra, yo no he visto a nadie que tome más vacaciones que Pablo.
Bueno, se las merece, porque luego cuando está acá trabaja duramente en alimentar a medio Miami con empanadas. ¡La salteña! Esa es una publicidad gratuita para el amigo Crocetti. Y bueno, importante en este primer capítulo, en este primer podcast, contarles qué vamos a hacer. Esto se llama Autopía y pretende dejar volar la imaginación sobre el futuro de los autos y también hablar de los temas que están calientes. Hoy tenemos como tema principal el Salón de Los Ángeles, que está a la vuelta de la esquina, el día 20. Bueno, la verdad es que cada vez los salones se extienden más porque las marcas buscan relevancia presentando sus autos antes.
Pero es irónico en que se reducen los días de ruedas de prensa formales, pero muchas marcas prefieren tener eventos independientes por su cuenta antes de las ruedas de prensa.
Dicen los expertos que estamos en la economía de la atención. Entonces hay que conseguir la atención. Y para conseguir la atención hay que anticiparse y separarse de los demás. Porque si lo hacen todos juntos, eso es una de las cosas que para mí está afectando más a los salones en el mundo. Que ya hablaremos de la crisis de los salones, que no nos queremos anticipar. Pero déjame repasar rápido qué va a ser Autopía. José Carlos de Mier, Joaquín Ruggi, y cuando el señor Crocetti le dé la gana, lo invitamos también a grabar programa con nosotros. Y no nos olvidamos de Luis López, que va a ser el encargado del tema musical de cada podcast, de cada uno de los episodios, además de ser nuestro camarógrafo y una persona clave en todo lo que tiene que ver con queautocompro.com.
Y no olvidemos la tarea de editaje que hace, muy bien hecha,
por cierto. A veces se pasa. Tu último video del Mitsubishi está tremendo. Pero bueno,
no lo he visto.
Dejémoslo así, mejor no lo veas. Formato de programa, el tema de moda. Vamos a contactar con ustedes, con vosotros. Les vamos a dar la posibilidad de que nos hagan preguntas, de que les podamos contar qué autos hemos probado últimamente, en las últimas semanas, en la última semana, si se tercia. ¿Y qué preguntas tienen ustedes? ¿Qué necesitan saber antes de tomar la decisión de compra? Que para eso inventamos en su día, hace ya casi 10 años, que autocompro.com, para ayudarles a tomar mejores decisiones. Y luego, el final del programa será la parte de cuando los autos vuelen. Vamos a dejar volar la imaginación y, dependiendo de dónde estemos haciendo el programa, algo más. Y hablar de dónde van los autos, de si estarán propulsados por motores eléctricos, si seguirá siendo gasolina la que empuje nuestros motores, o hidrógeno.
Y la pregunta más fundamental, si los autos aún seguirán existiendo, porque hay tantas, lo que le llaman el transporte para la última milla, o sea, todos estos scooters y pequeños vehículos urbanos que se equilibran solos, cosas así, que
no
son
automóviles. Yo no me veo con los tres niños en un scooter, ¿eh? Lo veo así como complicado.
Bueno,
depende de lo rápido que sea el scooter.
Ve a la India y verás cómo lo hacen.
¿Verdad? Es cierto. Es todo poder ponerse. Pero bueno, vamos al tema principal de hoy, que es el Salón de Los Ángeles. Y, en este caso, la anticipación al Salón de Los Ángeles. Creo que has hecho un trabajo estupendo tratando de investigar qué es lo que vamos a ver en Los Ángeles, pero yo voy a empezar con lo que creo que va a ser lo más relevante del Salón de Los Ángeles y la marca que se va a robar el show. Y va a ser Ford, con la presentación de su Mach-E.
Mach-E,
si lo pronunciamos en inglés.
Correcto.
Mach-E, si lo pronunciamos en español, que será una SUV totalmente eléctrica, inspirada nada más y nada menos que en el Mustang.
Completamente de acuerdo. Esa va a ser la indiscutible estrella del show. a no ser que haya alguna sorpresa despampanante, súper inesperada, y no creo que la va a haber.
Ni siquiera Audi con la batería de eléctricos se puede comparar con esta noticia para Ford.
No, Audi simplemente de momento se habla de que va a debutar la versión Sportback del e-tron que ya vimos desde mayo.
En San Francisco se presentó el e-tron con bomba y platillo, con un super evento en la bahía de San Francisco, espectacular.
Sí. Lo que más ha captivado la imaginación de los entusiastas en Estados Unidos es la venida por primera vez del RS6 Avant.
Uy, ese es mi auto.
Yo a mí me encanta
auto.
También.
Yo quiero ese RS6. Es el único auto con el que de verdad me endeudaría.
A mí el que me encantaría quizás es su hermano menor, RS4 Avant.
Bueno, ese ya lo tuvimos en Estados Unidos.
Pero muy brevemente.
¿Versión sedán, de todas formas, o fue Avant en Estados Unidos? Yo no recuerdo.
Yo tampoco.
O era el RS6, porque RS6 sí tuvimos, pero versión sedán, correcto, no versión Avant.
Correcto.
Puede ser que esa sea la confusión. Bueno, Audi también reforzando su oferta eléctrica y en este caso su oferta deportiva. Esto es como que las marcas últimamente tienen un demonio en un hombro y un angelito en el otro, ¿no?
Sí.
Buscando la eficiencia y la no contaminación en modelos eléctricos y por el otro lado presentando autos ultradeportivos, ¿no? En este caso el RS6, una maravilla de auto, y por el otro lado el e-tron o la versión... ¿Es la versión GT del e-tron o cuál es la versión que vamos a ver en Los Ángeles?
No, va a ser e-tron Sportback, punto.
Okay.
Con la gama e-tron no han entrado... Vamos, tú estás pensando en el GT...
Es el concepto.
Que es el
que
concepto
vimos
de cuatro puertas hatchback.
Que medio... vimos en Ginebra, ¿verdad?
Correcto, eso todavía es más adelante.
Perfecto. Vamos, hagamos un repaso. ¿Qué vamos a ver o qué van a ver en Los Ángeles, los que puedan participar? Recuerden que el mundo de los autoshows ha evolucionado y para los consumidores es fantástico. Pueden ver las presentaciones en vivo si van a la página de LA Automobility, que así se llama ahora el autoshow de Los Ángeles, y pueden vivir en vivo, obvio, una experiencia como la que nosotros, los periodistas, los profesionales, tenemos la fortuna de vivir estando en el suelo del auto show, ¿no? ¿Qué vamos a ver allá?
Bueno, ¿quieres ir la lista completa alfabética?
Pero resume, porque si no,
claro,
nos vamos a las 10 horas de podcast.
Exacto, ok. Vamos a empezar, ya que hablamos de Audi, vamos a seguir el alfabeto para BMW.
Dale.
O BMW, según la parte del mundo hispano de donde venga.
BMW, BMW, BMW. Tienes la marca con más nombres.
Ok. Lo principal que tildan como así novedad es el Serie 2 Gran Coupé.
Ok.
No se hagan muchas ilusiones. Este está en la plataforma estirada del Mini tracción delantera, pero será el primer automóvil no crossover que veremos en Estados Unidos de esta plataforma tracción delantera.
Siempre me acuerdo una vez que fui a esquiar con los amigos y había alguien poniendo las cadenas en las ruedas delanteras de un Serie 3.
Uf.
Lo cual iba a funcionar de maravilla. Pero ahora sí, ahora ya tenemos un sedán de BMW con tracción delantera. Es el primero, exacto, ¿verdad?
Bueno, mundialmente el Serie 1 ya pasó a la tracción delantera,
razón,
pero como el Serie 1 no viene a Norteamérica, el Serie 2 Gran Coupé se unirá al X1 y X2 crossovers como los vehículos plataforma tracción delantera BMW.
Por ahí habías apuntado algo de Bollinger. ¿Qué va a presentar Bollinger?
Bollinger es una empresa nueva de camiones eléctricos muy heavy duty, digamos. Su línea es muy rústica. Tiene inspiración sobre todo del Land Rover Defender. Y digamos que es como un contrapunto a la Rivian, que también pretende competir en el mismo espacio, pero el Rivian es un poquito más refinado.
La Rivian de Amazon. Estamos hablando de la marca en la que Amazon ha puesto una inversión importante junto con Ford también.
Correcto.
¿Verdad? para construir pickups y camionetas, vanes eléctricas. Y bueno, pues hacer la tarea diaria del reparto de paquetería mucho más ecológica y mucho más adaptada a la día de hoy. Después,
bueno, vamos a la, ya hablamos de la Ford. El único tema que yo comentaría aquí es que hay quien tiene esperanzas de que lo mismo el bebé Bronco, que el Bronco de tracción trasera, pudiesen debutar como sorpresa. Pero no cuenten con eso, es poco probable, ya que al menos el Bronco grande lo confirmaron debut para la primavera.
Sí, yo no lo creo. Hemos visto por ahí un video del Bronco de la Baja, unas imágenes espectaculares, divino ese auto. Y todos tenemos muchas ganas de verlo, el auto de serie, pero todavía creo que vamos a tener que esperar. Nos saltamos Fiat, que tiene una pequeña novedad para el salón, ¿verdad?
Es una tontería. Es simplemente una versión monocromática exterior del 500X Sport.
Bueno, pero esto es todo. Hemos oído muchos rumores de si Fiat se va, se queda, y la verdad es que bueno, pues, es una confirmación de que se quedan.
Bueno,
si no estarían presentando
sí,
un auto
pero
nuevo.
Pero ya tienen un pie afuera al eliminar de Estados Unidos el 500 normal.
Bueno, pero ahí tienen la versión de los autos que parece que están siendo más exitosos en el mercado americano, porque hubo un momento cuando Fiat lanza en Estados Unidos que estábamos en plena crisis de precios de gasolina y parecía que los autos pequeños iban a tener un espacio, pero duró muy poquitos meses y vuelve el poder de las SUVs y los autos más grandes. Después de Ford tenemos
Genesis. Es el próximo, ok. Genesis va a debutar al público por primera vez, digamos al público estadounidense, el facelift del G90. Que es el sedán grande de ellos.
Es el que nosotros vimos acá en Miami.
Como exclusiva, solo para la prensa.
Que no pudimos
retratar.
Yo tengo una fotografía, pero he respetado el embargo. Sí. Tengo una foto. Porque, bueno, tanto Joaquín como yo tenemos el honor de formar parte del jurado de los premios SAMA y tuvimos ocasión de ver el G90 en exclusiva antes del desayuno, de la comida, perdón, del Auto Show el pasado 1 de noviembre y entender cuál es el nuevo lenguaje de diseño de Genesis para su buque insignia.
Aquí la gran pregunta es, la gran incógnita, y todavía no se sabe si sí o si no, es si el primer crossover de la marca, el GV80, va a debutar en Los Ángeles o no. Se han visto fotos espía.
Esa estaría buena. Sí. Esa estaría buena.
Sí.
Esa sería una sorpresa interesante, especialmente para todos los distribuidores de Genesis y para todos los inversionistas de la marca que están esperando ese empuje que está dando la marca de lujo de Hyundai de separarse como dealers, pero para eso necesitan producto, necesitan gama, necesitan vender unidades.
Y hay que tener en cuenta que este crossover va a ser en plataforma tracción trasera, o sea que no piensen que va a ser un Hyundai Palisade disfrazado ni nada de eso.
Ok, interesante el punto. ¿Algo para nosotros tiene Honda en el Salón de Los Ángeles 2019?
Solamente que van a exhibirle al público la versión híbrida del CRV crossover tan popular. Pero ahí no va a haber ni rueda de prensa ni nada, sino primera vez que el público la verá.
Hyundai, ¿qué tiene para nosotros, Joaquín? Okay. ¿O qué has averiguado hasta ahora que tiene para nosotros?
Hyundai se sabe que va a debutar 5 vehículos. Hasta ahora se sabe que va a haber un facelift al Ioniq híbrido hatchback con que compiten con el Toyota Prius. Ese viene en tres versiones. No se sabe si están contándolo como uno o como tres. Hoy, casualmente, por la mañana temprano, sacaron un video teaser de un concepto de un crossover híbrido enchufable que se refieren a él como Visión T.
Okay.
Y que muchos están convencidos que es anticipando la próxima generación del Tucson crossover que debutará como modelo 2021.
Tenemos que dejarle alguna sorpresa a la gente, pues si les contamos todo, esto se acabó. Se acabó el salón. Infiniti, ¿qué ha pasado o qué está pasando una crisis tremenda en ventas en Estados Unidos. Los últimos meses del año están siendo tremendos para Infinity, pero ahí viene con reforzada energía, ¿o no? ¿Cómo ves?
No mucho. Lo único que van a hacer en el show, ni siquiera sé por qué se están molestando en tener rueda de prensa, es versiones Edition 30 de las 5 modelos que le quedan a la gama para celebrar el 30 aniversario del debut de la marca en 1989.
¿De esa misma época es Lexus? ¿O?
Y mismísimo show. Ese fue el gran auge cuando el Detroit Auto Show local pasa a ser salón de rango internacional, North American International Auto Show. Los tres debuts más importantes, significativos, fueron la marca Lexus, la marca Infiniti y el concepto que predijo el Dodge Viper.
Sin embargo, ¿Lexus no tiene nada especial previsto para Los Ángeles por su 30 aniversario?
Hasta ahora que lo hayan dicho, no. Pero por lo menos es muy probable que debuten la versión ya por fin de producción del convertible LC.
Ok. Vamos con Karma y con Kia.
Ok. Vamos a dar leve marcha atrás a Infiniti. Han sacado, coincidiendo con el show, teasers de su próximo modelo, que va a ser el QX55.
Okay.
O sea que viene siendo una versión coupé del crossover actual QX50, pero con una línea de techo que recuerda al primer crossover de la marca, el FX. Pero a pesar de que han sacado estos teasers ahora, como el vehículo no se va a vender hasta verano del año que viene, no se piensa que aparezca en Los Ángeles. Okay. Sería una sorpresa, pero no
sería una buena sorpresa.
Exacto.
Karma.
Okay. Karma es lo que queda de los restos del Fisker Karma, que al declararse bancarrota la compañía, compraron el derecho a lo que es el diseño básico y todo de la compañía china Wangxian.
Okay.
Compra los restos de la compañía. Y entonces ahora lo que era antes el Fisker Karma, ahora se llama Karma Revero.
Autos eléctricos, obviamente.
No, en este caso es híbrido enchufable.
Ok.
Y van a sacar una versión más potente, GTS.
¿Con qué motores? ¿Lo sabes? Porque ellos desarrollan su propio motor, ¿no?
No. Motor BMW. Usan el, que yo sepa, si mal no estoy, el 1.5 litros tres cilindros como range extender a la mecánica eléctrica.
Que es el que vemos en el i8.
Correcto.
Ok. Kia, ¿qué tenemos de los coreanos?
Una cosa más que va a sacar Karma. El SC2, que es un... se espera que sea la versión coupé de un concepto que se llama SC1 Vision, que debutaron en abril en Shanghai.
Dale, vamos con Kia.
Kia. No han dicho específicamente que van a debutar. Se especulan tres posibilidades. La próxima generación del Optima, vendido como K5 en algunos mercados, y que ya lo han publicado las imágenes oficialmente en Corea. Un concepto que sacaron en China.
Yo no lo he visto, ese Futuron Concept lanzado en China. Tenemos que publicar la foto. Por cierto, van a poder ver las fotos de la mayoría de estos autos en queautocompro.com. Ahora que Joaquín se ponga a trabajar un rato, va a subir la nota para que puedan seguirla ahí también.
Perfecto. Ahora vamos a la Mazda.
Mazda tiene pendiente el CX-30. ¿Lo vamos a ver en Los Ángeles?
Sí.
Ok.
El debut estadounidense, ya que lo vimos en Ginebra.
En Ginebra lo vimos por primera vez y ahora ya llega al mercado americano. Mazda también está teniendo un momento, un bajón de ventas y necesita esos nuevos modelos para mantenerse ahí. La verdad, tienen unos productos muy buenos, pero están, digamos que están un poco en la...
Exacto.
En el final de su vida como productos en el mercado. Y vamos a tener también CX5, vamos a tener...
No, pero lo del CX5 y el CX9 son
versiones facelifts, 2020.
Exactamente, okay. Que es, vaya, insignificante casi lo que...
¿Qué onda con Mercedes, eso? Con el líder en la industria premium.
Ahí está, hay elemento sorpresa, porque tiene rueda de prensa convocada,
okay.
No han dado ninguna pista y todo el mundo pensaba que la cosa iba a ser el Mercedes Maybach GLS,
okay.
Pero ahora se dice que ese va a ser su debut en Guangzhou. ¿Cómo que se pronuncia?
Espera, eso sí es muy difícil. ¿Guangzhou?
Algo así.
Ok, más o menos. Bueno,
sí.
Nuestro chino está oxidadísimo.
Exactamente. O a no ser que sea un debut simultáneo, más o menos, que tengan uno en Los Ángeles y otro en China.
¿Y ese Maybach GLS para qué sirve?
Para la gente que quiere todos los superlujos de los autos Maybach con carrocería crossover, también para hacerle frente al Bentley Bentayga. Uh-huh. Y al Rolls Royce Cullinan.
Claro. Bueno, recordemos un poco de historia, que Mercedes trata de recuperar la marca Maybach, que originalmente fue creada por los fundadores de la marca, y tras un intento de volver a poner el ultralujo en el mercado, decide dejar Maybach como el tope de gama en sus Mercedes, digamos, de ultra premium, ¿no? Pero hoy ya Maybach ya no existe como marca después de unos años de recuperación a principio de esta década. Nos queda repasar Mini, Nissan, Porsche y Subaru.
Y sigue.
Ah, y Toyota.
Y Toyota, wow, y Volkswagen.
Tenemos un montón. Pues vamos rapidito. ¿Algo vamos importante con Mini?
Ok, Mini tiene la tradición desde su resurrección en el año 2000, de sacar una versión GP Cooper Works, o John Cooper Works GP, para ser más exacto, que le sacan el asiento de atrás, más potente, le ponen un spoiler en el techo, y esa es la versión que vamos a ver en el show de Los Ángeles.
Tiene que ser un auto divertidísimo, con más de 300 caballos, chiquito, dos pasajeros, algo interesante.
Y lo interesante es que de las dos generaciones anteriores solo han hecho 2.000 para el mundo entero, pero de este van a ser un poquito más, van a ser 3.000.
Ok, bueno, ya sabe, si quiere uno de estos especiales John Cooper Works GP, tiene que ir a por él, porque son solo 3.000 los que se van a producir.
En el mundo entero.
Nissan está últimamente un poquito descontrolada desde sí. Lo que ha pasado en la cabeza del management de la compañía. Hemos visto básicamente una diáspora de ejecutivos y de gente importante en la compañía saliendo hacia otras marcas, y poquito tenemos que presentar en Los Ángeles la nueva generación de Sentra, pero la nueva generación de Sentra ya la hemos visto.
Exactamente, debutó como Sylphie en abril en el Shanghai Auto Show.
Ok, que no es el que hemos tenido acá en Miami, ¿verdad? Estamos hablando de un modelo anterior.
¿De qué te refieres?
El que estuvimos manejando con la gente de Nissan en la calle 8.
No, ese fue el Versa.
Ah, Versa, bueno, perdón. Estoy completamente fuera. Estamos
Estamos
hablando de Sentra, estamos hablando un nivel arriba del...
Exactamente.
Del Versa. Ok, perfecto. ¿También hecho en México este Sentra?
Me imagino que sí.
Ok. Porsche, ¿qué tiene Porsche para nosotros en el Salón de Los Ángeles 2019?
Bueno, el debut estadounidense público del Taycan. E inclusive cuando...
Bueno, técnicamente cuando lo presentaron en Niágara, ¿estaban en la parte canadiense? ¿No estaban en la parte americana?
No, puede que sea la parte americana, pero fíjate la segunda palabra que dije, público.
Ok, ok. Ese fue solo para la prensa.
Exactamente. Y hay otro elemento. Cuando hacen ese debut de prensa en tres continentes, sacan las versiones Turbo y Turbo S.
Okay.
Ahora viene el debut mundial de la versión Taycan 4S.
Que va a ser el más accesible, el entry
level. Correctamente.
Okay. Y este es el anti-Tesla.
Correcto.
Si realmente Porsche entrega lo que ha prometido, el grupo Volkswagen va a liderar el cambio eléctrico, porque va a tener toda la gama, desde los autos más utilitarios, más accesibles.
Exacto, pero tengan en cuenta, cuando dices rival anti-Tesla, vamos a aclarar que es anti-Tesla modelo S.
Bueno, al final el top of mind de Tesla como líder en los autos eléctricos con performance y con el
Ludicrous
Bottom.
Y el Plaid y todo eso siempre ha sido el modelo S, ¿de acuerdo?
Sí. Sí, el top of mind al final cuenta, ¿no? Y vemos que el grupo Volkswagen con su plataforma eléctrica está lanzando productos por todos los lados, por todas sus marcas, con todo su poder. Hemos visto desde los más pequeños ID3 que ha entrado a producción, y vamos a ver también novedades eléctricas en Los Ángeles. Me surge la duda, ¿la plataforma Audi de e-tron es la misma plataforma? Es común para toda la, para todo el grupo Volkswagen, ¿verdad?
Tengo idea que hay dos, quizás hasta tres plataformas eléctricas.
Okay. Según yo, solo una plataforma. Pero bueno, vamos a averiguarlo y les prometemos esta información para el próximo podcast. ¿Subaru?
Nada del otro mundo.
Hablan... Más perritos, y como dice nuestro amigo Kogan, le gustan más las mascotas que los hispanos. Gracias, Kogan, porque este tipo de titulares solo los puede hacer Enrique.
Lo único que hablan es, van a enseñar múltiples vehículos, incluyendo dos que harán su debut norteamericano, o sea que no esperen ninguna novedad. Probablemente hablen del Visiv Adrenaline Concept, que ya ha pasado por Ginebra y por Tokio, uh-huh, y que parece anticipar la próxima generación del Crosstrek derivado de la Impreza.
Interesante. Toyota. ¿Qué tiene Toyota para nosotros?
Lo primero que confirmaron es la versión híbrida enchufable del RAV4.
¿Van a sorprender con algún concepto propulsado eléctricamente gracias al hidrógeno de celdas de combustible?
Sorprender diría que no, pero espero el debut norteamericano de la segunda generación del Mirai, que hizo tanta impresión en el Japón, al debutar en Tokio.
Interesante. Y finalmente, que no menos importante, pero por orden alfabético, es la última marca para nosotros.
Déjame dar una leve marcha atrás con Toyota. Confirmaron versiones de tracción integral del Camry y el Avalon, lamentablemente solo con 4 cilindros. Y es muy probable que la versión, la cuarta generación del minivan o monovolumen Sienna, haga su debut ahí.
Yo creo que ya tienes que cambiarte el chip, porque lamentablemente 4 cilindros hoy en día, el rendimiento de los autos con 4 cilindros no le debe nada a los 6 cilindros ni a los 8 cilindros. Digo, son sensaciones distintas, por supuesto, pero en cuanto a performance y cuanto a entrega de potencia, los motores de 4 cilindros hoy en día son maravillosos. La potencia específica que tenemos por cilindro en esos motores son brutales.
Pero estás hablando de turbos. El Camry es 2.5 aspiración natural de 203 a 205 caballos de fuerza, que no es nada del otro mundo cuando tienes los Camry Avalon V6 con 305.
O sea que Toyota se tiene que poner las pilas y sacarle más potencia a sus autos, porque con 2.5 litros le puede sacar mucho más.
Sobre ahí todo están con los turbo, modelos. Sí, no te lo discuto.
Y sin turbo, mira los modelos que tiene también Mazda. O sea, hay que trabajar ahí en ese rendimiento. Pero bueno, yo soy pro 4 cilindros. Yo entiendo que tú eres más gringo que yo, con lo cual te gustan más cilindros. Pero yo con 4 y hasta con 3, nos vamos a acostumbrar a 3 también.
Qué horror.
En Europa hay muchos modelos con 3 cilindros.
Ya lo sé y no me hace ninguna gracia esa tendencia, pero es lo que tú dices, la nueva realidad.
Hay que consumir menos combustible porque parece que hay un cambio climático. Parece que, dicen que. Bueno, yo lo veo todas las mañanas en cómo sube el agua en mi barrio, pero bueno, esa es otra historia. Y vamos con Volkswagen, con VW. ¿Qué va a presentar VW en el Salón de Los Ángeles este año?
El séptimo en la serie de conceptos ID. Este se llama el Space Vision. Lo pronuncian Vision, pero Vision. Se lo escriben con V corta y doble Z.
Visión. Visión en español.
Visión.
Visión en español. Ahí está.
Es un bello y esbelto Sportwagon. Me encanta la línea basada en los dibujos que ha divulgado la marca.
La verdad es que se ve muy bonito. Y bueno.
Y dato interesante, pese a que han retirado a los Golf Sportwagon del mercado, dice la marca que cuando la versión producción de este concepto se empiece a ver a finales de 2021, habrá una versión para Norteamérica, una para Europa y una para China.
Muy bueno el dato, Joaquín. Y bueno, yo creo que con esto hemos dado un repaso muy...
El último detalle que falta para concluir, la Volkswagen también tendrá el Atlas Cross Sport, que es la versión coupé de dos filas de asiento del crossover grande Atlas de tres filas.
Y que se fabrica en Virginia, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien, pues vamos a dar paso... a la nueva sección de nuestro podcast, hablando del futuro de los autos, y le vamos a dar chance a Rubén Archilla, uno de los ejecutivos que visitó Miami con motivo del mes de la Hispanidad. ¿El mes de la Hispanidad?
Correcto.
Y nos habló del futuro de los autos según Mazda. Creo que es muy interesante entender lo que piensa una marca japonesa, lo que piensa un diseñador multicultural, en este caso, de lo que será el futuro de los autos. Y bueno, acá lo tienen. Esta es la charla con Rubén y lo que Mazda piensa, lo que Rubén Archilla piensa del futuro de los autos.
Mazda is a very emotional brand. We make very emotional products, and I think that the Hispanic market, Latinos, are very emotional people. So I think from that standpoint, there's a kind of a very fundamental connection between what is special about Mazda and Latino customers. But at the end of the day, we really aim to understand the basics of human perception so that anybody could feel very natural and very connected to the car.
Give us an example. How do you put that in a real and touchable point in your car?
Yeah, there are many. I think we can maybe talk about two, one engineering okay. And then one design.
Perfect.
I think one engineering one that's very interesting is we spend a lot of time studying how people walk and how people balance. There is a connection between the muscles in your calf, the muscles in your leg when you first step, when you're starting to walk, and the muscles in your neck, which need to balance your head to counteract that force of acceleration, right? When you're driving the car, you're using the same muscles in your calf to push on the accelerator pedal.
Okay, that's our right? point of contact with the car.
Correct.
Absolutely.
But when you make that motion with your foot, the acceleration that you experience comes, of course, from the car, not from your own physical acceleration when you're walking. Our concept is, if you can make the acceleration from the car characteristically the same as that of human motion, then it will be more intuitive and easier for you to feel the acceleration directly and to maintain your head in a stable posture, for example. So the basic concept is very simple. Let's make the vehicle acceleration characteristically the same as that of human acceleration when you're walking.
They're going to make you feel more in contact with the car?
It feels more direct.
Safe,
more yeah. More direct, more intuitive.
Okay.
Right. And I think the other way that we talked about kind of connecting to people, I think is very easy to understand in the styling, the design.
Okay.
So for example, the dies or the tooling that we use to stamp the sheet metal, we hand finish those tools by hand to get the kind of most pure expression of the surfacing in the production sheet metal that we see in the original design concept. Another really cool example is that we've programmed the robots in our production facility that do the painting to paint the cars in a manner that is the same as a human painter, a human master painter, would do so. So for example, the robots don't move in a very linear, most efficient way necessarily. We've replicated the flow that a human painter would use to apply the color in a way that is kind of considered the form or the surface that the paint is being applied to as well. So especially with metallic colors like these, the Sol Red Crystal and the Machine Gray, the way in which the metal flakes in the paint lay on the surface changes the way the light reflects off of it.
If you could see a car painted, let's say, linearly optimized way to move the robot against one of these cars, you will see the difference?
You can see the difference, especially in how it reflects natural sunlight in a situation like this. But when we apply the paint in that manner, it accentuates the surfacing, the curvature of the sheet metal. And that's really what brings the shape to life when you see it outdoors with natural reflections and natural sunlight like this. So literally the car is created from start to finish with by human hands.
As a planner, I think you could tell us about the future. Okay, we were expecting the cars to fly for 2020, and we still have 2020's cars that they go.
They still look the same, yeah.
More or less the same. Yeah. Well, how do you see the future of the cars, or the future of the design, and this connection between the car and the user, or the driver, or the customer?
That's a great question. There's a lot of, I think, attention in the industry nowadays towards automation. And what kind of functions can be, how can the driver's function be replaced in some manner by the performance of the car? We fundamentally see things in a slightly different way. We really approach this from a belief in human potential, right? The belief of the driver. And we create the conditions to put them in control of their destiny. So we want to give more control to the driver and develop the car in a way that works the best with them, most collaboratively with them. So we see the future of autonomous systems or autonomous functions as supporting that goal. For example, how can we have systems that run in the background that can take over in the event of a dangerous situation, or if we have a driver that's distracted or for whatever reason incapacitated, how could we then step in to keep them safe, but not necessarily to do all of the work of getting the driver from point A to point B. We still really believe in kind of self-direction and self-fulfillment by being in control of your destiny. So we really imagine, for us anyway, for Mazda, the driver ultimately is the one in control.
Okay, that is from the standpoint of view of safety and evolution of the autonomous driving, but what is the excitement is gonna come in the future? Where is this, I mean, coming from the point of view of design? Is gonna be more design, is gonna be more electrification, is gonna be completely new form of the car, or you don't see that in the next future?
I don't see the form of the car largely changing.
Okay.
Especially for products that you would buy, like privately owned automobiles. I think people are always going to naturally want something that they're attracted to that expresses something about their personality, right? So I don't imagine people buying cars that are just boxes, right? That doesn't mean that there isn't an opportunity for vehicles like that from the standpoint of higher density transportation. We already see that with buses, for example. But I do believe for products that people will purchase for their personal use that becomes kind of a part of their extended family, I think there's always going to be a need for design expression and things that look appealing. And I don't envision the form factor changing substantially. The cars are really fantastic to drive. I mean, we really sweat the smallest details to make the driving experience really engaging and intuitive. And I mean, I could talk about it all day, but at the end of the day, when you get in the car, the cars do a pretty good job of explaining themselves. And I would encourage anybody who's interested in Mazda or who likes the way the cars look to drive one for themselves and decide.
Bueno, ha sido fantástico grabar este primer episodio de Autopia o Autopía, como lo quieran decir, Bike Auto Compro. Nos vamos a despedir con el tema de la semana, con el tema de los 80 de la semana, porque Luis solo oye música de los 80. Cada vez que maneja un auto de los de pruebas, te encuentras la radio en 80s o from 80s o algo así, no sé cómo se llama.
80s on 8.
80s on 8, that's it. Y bueno, gracias Joaquín, gracias a todos por
gracias
escucharnos.
Gracias a ti, José Carlos.
Cuéntenos qué les gustaría escuchar, qué les gustaría oír en nuestro podcast. Y bueno, la semana que viene, o dentro de dos semanas, volveremos con la información real de lo que pasó en Los Ángeles y vamos a hacer una reflexión muy interesante con Joaquín y esperemos que ya con Pablo de vuelta, de qué está pasando en el mundo con los autoshows. Vivimos el autoshow de Miami, vamos a vivir el autoshow de Los Ángeles y vamos a hacer un descanso hasta el CES, que hoy en día, aunque es la feria de tecnología, los autos son muy importantes y este año no hay autoshow en Detroit.
Sí lo hay, pero en junio.
Bueno, lo has dicho bien. No hay autoshow en la nieve, en el frío. Eso que nos servía para recargar las pilas todo el año, porque íbamos a Detroit, nos enfriábamos un poquito y volvíamos...
Bueno, todavía tienes a Chicago para eso.
Sí, la verdad es que en Chicago también pasamos frío. Pero bueno, no me quites la ilusión, esa visita a Detroit con el frío que nos daba, nos recargaba las baterías para... este clima maravilloso que tenemos en el sur de la Florida. Gracias por seguirnos. Ahí van a tener ocasión de comentarnos. Y, por favor, cuéntenos qué opinan, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría oír y qué temas les gustaría tratar pensando en el futuro de los autos.